Efesios 5 y 9, estamos viendo algunos versículos juntos. Vamos a estar viendo y pensando en versículos 15 hasta 21, pero vamos a empezar nuestra lectura en versículo 15 esta noche. Por tanto, tened cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriagáis con vino, con lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el amor de Cristo. Se pasa la creación, pero el Padre, el Señor permanece para siempre. ¿Usted considera a sí mismo como un andador distraído? A lo mejor la primera cosa que le viene a la mente es una persona andando por la calle y cruzando la calle delante de usted y todo el tiempo viendo su celular. Eso no es lo que tengo en mente. De hecho, lo que tengo en mente es versículo 15. Y la forma en que Pablo nos habla ahí, donde dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Con cuidado. No sin cuidado. No distraído, sino con cuidado. Teniendo cuidado cómo andamos, pues llega a ser claro nuestro texto esta noche que hemos estado viendo a Pablo aquí llamándonos a nueva vida. Y mucho de lo que nos ha tenido que decir a nosotros tiene que ver con andar en nueva forma, en piedad y santidad. Y esta noche nos ha dado nueva etapa de la discusión nuestra, va a llamarnos no meramente a una vida de una santidad que aumenta, sino sabiduría que va creciendo también. Estas dos cosas van juntos y de hecho la vida de la sabiduría nos hace capaces de poder ser un pueblo santo y un pueblo nuevo. De hecho es enfático en cuanto a eso, vemos en versículo 15, por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios. Y luego versículo 17, así pues, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Sino debemos entender cuál es la voluntad del Señor. A lo mejor ustedes, como yo, han escuchado debates, conversaciones sobre cómo es que definamos a la sabiduría. ¿Qué significa cuando la Biblia habla de sabiduría? Bueno, aquí está la definición de Pablo. Yo creo que es una buena definición, versículo 17, a no ser necios, sino ser sabios. Eso significa entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora yo diría que la mayoría del tiempo es más o menos fácil y directo para saber cuál es la voluntad del Señor. Si hemos estudiado la Biblia, si conocemos a las Escrituras más o menos bien, probablemente ya sabemos la mayoría del tiempo lo que debemos hacer, ¿no? Pero son esas pocas veces en que es difícil. Es luego cuando llega importancia a parecerse la sabiduría. Necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor. Y aquí está Pablo diciéndonos, persigan a la sabiduría. Persigan a la sabiduría. No es algo que simplemente sucede, ¿verdad? El libro de Proverbios lo hace muy, muy obvio, ¿no? A nosotros, persigan a sabiduría. Buscan comprensión. Búsquenlo, encuéntrenlo. No es algo que va a caer en el regazo de ustedes. Es algo que requiere esfuerzo para encontrar y perseguir. Aquí está Pablo diciéndonos la misma cosa con otras palabras. No seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Tener cuidado de cómo andáis, versículo 15, no como insensatos, sino como sabios. Así que hay muchas diferentes formas que podríamos examinar esos versículos esta noche, pero la forma que quisiera acercarnos a tales versículos es encontrar aquí cuatro marcas de la sabiduría que crece. cuatro marcas de sabiduría que crece. También podríamos decirlo de esta forma. Hay cuatro fundamentos de la perseguida de la sabiduría. Así que esas cosas apuntan a la vida sabia, pero también son cuatro cosas que cultivamos más la sabiduría en la vida cristiana. Así que vemos esas cuatro marcas juntos esta noche. Y primero, la primera es en versículo 16. Pablo dice que debemos estar aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. A mí es un versículo interesante. Interesante en la forma en particular que nos es dado. Porque, de hecho, él está haciendo un poco más que algunas traducciones que quieren decirnos. No simplemente está diciendo como que utiliza mejor el tiempo o usa bien el tiempo, sino dice redime el tiempo. Y la otra mitad de eso es simplemente, bueno, igual de interesante cuando dice haz esto porque los días son malos. Bueno, lo que está haciendo en realidad en ese versículo está colocando el uso de nuestro tiempo en el contexto de la vida cristiana más amplia, el contexto donde estamos en la historia. ¿Por qué son malos los días? ¿Por qué es, en cierto sentido, el tiempo malo? Bueno, es por causa de la caída, ¿no? Es por causa de la caída y cómo afecta a todo sobre nuestra vida. Afecta a todo en cuanto al mundo. Y yo creo que Pablo quiere que usted y yo sepamos que el tiempo, el uso de tiempo no es algo neutral, sino es muy posible para nosotros, porque somos criaturas caídos, a malgastar o mal usar nuestro tiempo, a abusar del tiempo, a perder el tiempo si no tenemos cuidado. Y es igual de significante que nos dice aquí que debemos redimir o aprovechar bien del tiempo. ¿Qué más es redimido? Bueno, nosotros lo somos. Y como pueblo redimido, ellos quien ha sido comprado a un precio, hemos sido redimidos. Somos pueblos redimidos y debemos redimir todo que sea parte de nuestra vida. Es muy común de hablar de redimir la cultura, por ejemplo. Debemos pensar igual, en la misma forma al tiempo. Debemos estar redimiendo el tiempo, aprovechando bien del tiempo. Claro, cuando hablamos de redención o redimir, estamos hablando de comprar algo, ¿no? Comprar algo. Así que literalmente podríamos decir que estamos comprando de nuevo el tiempo. Es un pensamiento interesante, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo es perdido, ¿no? Pero comprar de nuevo el tiempo nuestro, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere saber? ¿Qué quiere opinar usted? ¿O qué piensa usted más bien? ¿Cuál será el precio, la moneda con que compramos el tiempo? Es disciplina con propósito, ¿no? Autodisciplina con propósito. Yo no podría pensar en otra moneda que funcione para comprar el nuevo tiempo, para redimir el tiempo, sino autodisciplina con propósito. Y no le va a sorprender para nada a usted darse cuenta de que no vamos a caernos de la cama y por accidente utilizar nuestro tiempo para bien. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí, ¿no? Que los días son malos. Naturalmente solemos ser flojos, perezosos y solemos malgastar nuestro tiempo y solemos no poner importancia sobre cómo usamos el tiempo. En cambio, Pablo dice, el cristiano es diferente. No está feliz dejar que días y meses y semanas nos pasen a nosotros, sino obrar y vivir con propósito y usar bien el tiempo que tenemos. Y hay diferentes formas de hacer eso, diferentes ideas, ¿no? Para con algunos de nosotros tendremos que contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que voy a decidir hacer cuando no tengo nada que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decidir hacer cuando no tengo nada que hacer? Algunos de ustedes tendrán más tiempo, momentos así, ¿no? No tengo nada que hacer en ese momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? Y para con muchos de nosotros hoy día, la respuesta se encuentra en nuestro bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que hago cuando no tengo nada que hacer? Bueno, saco mi celular. Y luego tengo muchas decisiones que hacer en mi celular. Algunas decisiones serán mejores que otras decisiones, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pero hay un poco de un peligro para con algunos de nosotros, porque algunos de nosotros escuchamos ese versículo y pensamos, debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, y pensamos que es un mandamiento que nos ocupemos en más cosas, que hagamos más cosas, que agreguemos otra actividad a nuestra vida. Y puede ser apropiado eso, pero si usted ya es una persona muy ocupada, es muy probable que como usted debe aplicar este versículo, es no llegar a ser más ocupado. Y lo que llegamos a hacer, caer en esa trampa a veces, es lo que solemos enfocarnos es cómo solemos aplicar ese versículo. Por ejemplo, yo voy a escuchar ese versículo y decir, sí, está bien, nada más estoy trabajando 55 horas a la semana, necesito trabajar más, 60 o 65 horas a la semana. Y si usted es una persona que siempre está ocupado, sí, siento culpable, yo sé que estoy un poco ocupado, pero debo ser más ocupado, debo ser más. Y ninguno de esos dos será la aplicación correcta por usted, ¿no? No es ser más ocupado, no trabajar más si usted ya está trabajando demasiado, sino es dar de sí mismo, entregar de sí mismo, como dice Pablo, aquellas cosas, como dice en otra parte, a aprobar a las cosas que son excelentes. Richard Baxter lo dice así, a preguntarnos a nosotros mismos, ¿puedo yo reemplazar esta cosa con algo mejor? Y nosotros sabemos de resto de las escrituras que trabajar bien un trabajo es apropiadamente piadoso, y descansar, tener momentos de descanso es apropiado y piadoso. Luego tener tiempo de ejercicio, que es apropiado y piadoso. Tener tiempo de construir y edificar relaciones en la familia, afuera de la familia, es algo apropiado y piadoso. Así que no oigan a Pablo diciendo, abandonen esas cosas y vete a tu closet y pase 10 horas al día en la oración. Pero sí está sacando tal principio y animándonos que lo apliquemos en formas apropiadas a nosotros, que lo apliquemos. Y yo creo que un paso muy importante a muchos de nosotros es de reconocer el tiempo no esencial que gastemos en nuestras vidas. Reconocer esas cosas. Reconocer los lugares en que nosotros, en una forma que nos dé ayuda a nosotros, utilizamos nuestro tiempo, por ejemplo, para decir, ¿sabes qué? Otro episodio más. Un juego más. Una página web más. Y no colocar para algunos de nosotros, no poner como guías y límites que nos mantengan moviendo en buena dirección y utilizando bien nuestro tiempo. Y esto es, aquí es consejería muy práctica en cuanto a nosotros, sin importar dónde nos encontremos, cuál etapa de la vida estemos. Si usted es joven, usted necesita escuchar eso porque usted está formando hábitos y rutinas que está con usted para probablemente el resto de su vida. Es bueno para usted no solamente caer en una rutina, solamente porque sí, porque sí, sino tener mente y pensar y tener cuidado en cuanto a las rutinas y hábitos que usted haga. Pero si usted está en medio de la vida, usted está muy ocupado con familia y trabajo y todo lo demás, es bueno para nosotros también recordar que solamente estar ocupado no es igual a productividad. Y que cada actividad no es creada igual. Y si somos más grandes, aún jubilados, reconocer que la jubilación no debe ser igual a inactividad o ociosidad. Que cada fase de la vida llama a nosotros y debemos seguir y aplicarlo. ¿Ustedes han leído la obra buena y corta de Jonathan Edwards sobre este versículo? Yo quiero animarlos a hacerlo. Solo unas páginas, es unas pocas páginas en letra muy pequeña, muy empacada, pero unas pocas hojas, ¿no? Y dice, déjame darles cuatro razones porque el tiempo es precioso y esas son buenas para nosotros escuchar. Dice, el tiempo es precioso, uno, porque una eternidad feliz o miserable depende de cómo usamos el tiempo. Solamente tenemos una vida. Número dos, el tiempo es una cosa escasez y ni sabemos qué tan escasez es. Tres, somos inciertos de su suministro continuo. Y número cuatro, no puede ser recuperado una vez gastado. ¿Cuál es el camino de sabiduría? Pablo dice, incluye redimir el tiempo, haciendo el mejor uso del tiempo que usted ha dado. Ese es marca número uno y el número dos, punto número dos, encontramos en el versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual es solución, sino ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es segundo punto. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Él dice, no debes estar borrachos con vino. Y la pregunta con que nos enfrenta esto es, ¿abajo qué estamos? O sea, ¿estamos siendo influidos por qué o de qué? Por eso, junto a esas dos ideas, que no estemos embriagados con el vino, sino llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué debe controlarte? ¿Qué debe estar decidiendo tu vida? ¿Con qué estamos llenando nosotros? ¿Estamos llenando nosotros mismos con el Espíritu? ¿Estamos llenándonos con las cosas de este mundo? Y él llama al embriago o disolución. Es una palabra que en otros versículos, por otros pasajes, es vinculado con la actividad de paganos, actividad de incrédulos. Es la palabra que se usa en la historia del hijo pródigo, cuando él sale y se entrega a este tipo de estilo de vida, un estilo de vida pagano y sin Dios. Y Pablo dice, es lo que usted está haciendo si usted se entrega al embriagarse. No solamente el estilo de vida, sino esa cosmovisión, esa perspectiva y tipo de pensar que domina la mente del incrédulo. Y yo creo que si estuviera aquí Pablo esta noche, él diría esto, diría, si usted está preguntando cuánto es demasiado, usted está haciendo la pregunta equivocada. Si usted está preguntando cuánto es demasiado, ya ha empezado a entregarse a esta idea, a esa mentalidad del mundo. Y lo que Pablo quisiera que hagas, en cambio, es que digas, mira lo que Dios me ofrece en lugar de emborracharme. Mira lo que Dios me ha ofrecido en vez de reinar el espacio, ¿no? Porque usted puede llenarse no solamente de alcohol, sino puede llenarse con música, se puede llenar con la televisión, puede ser un uso leal y legal y bueno para todas esas cosas, pero también puede llegar a ser, Pablo, ser un uso inordenado, un uso que coloque esta cosa en el centro, en el medio y busca su satisfacción y su cumplimiento y todo en aquella cosa en vez del Señor. Así que Pablo está animándonos, no estén contentos, estar llenos con vaciedad, es lo que está haciendo, ser llenados con los bienes del mundo, lo que sea, no ser llenados con plenitud, sino con vaciedad, lo vacío, Y esa palabra que usa Pablo, algunos de ustedes están prendiendo alarmas en sus cabezas porque esa palabra ha sido tan importante a Pablo en el libro de Efesios. Yo creo que cada capítulo que hemos visto ha dicho o tiene algo que decir en cuanto a la plenitud, ser llenos, ¿no? Capítulo 1, por ejemplo, el fin de capítulo 1, somos dichos que la iglesia es la plenitud de Dios. Es la plenitud de Dios. Y más adelante, que debemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquí otra vez Pablo está diciendo, esto es nuestro derecho de nacimiento, eso es lo que es nuestro, esa es nuestra herencia, no una cosa vacía, como el alcohol o la comida o la televisión, sino algo que realmente llena, que algo que realmente satisface, que le da gozo y paz y un sentido de la cercanía de Dios. Así que él dice, no os envergáis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Ahora aquí tenemos una frase que debemos valorar. Ser llenos del Espíritu. Observen que primero es un orden, es un mandamiento. Que todo el pueblo de Dios es un mandamiento hacia ellos, para todos ellos. Así que es nuestro derecho, la bendición que corresponde a todo el pueblo de Dios. No es para los super espirituales, sino Pablo cuando escribió esa carta a los Efesios estaba escribiendo a los santos de 90 años y estaba escribiendo también a los niños de la congregación, los que tenían 9 años y todos los demás quienes en Cristo estaban siendo llamados a la misma cosa, ser llenos del Espíritu Santo. Es un orden, es una instrucción para todos y también una invitación, y también es algo perpetuo, es un mandamiento perpetuo, continuo. Podríamos traducirlo así, siguen siendo llenos del Espíritu Santo. Es algo que si usted es cristiano, que ya ha sucedido, ya ha pasado, ya está pasado, y debe seguir siendo llenos del Espíritu Santo, sigue siendo llenos con la presencia y bendición del Espíritu Santo. Es un estilo de vida. Aquí tenemos algo en que escuchamos falsa enseñanza de ser llenos del Espíritu, ¿no? Es asombroso, ¿no? Pablo no dice, no habla como una experiencia. No le llama, sino habla de cómo se siente, ¿verdad? Habla de lo que es, algo que es una realidad continua en la vida de cada creyente. Es algo que disfrutamos. Que lo disfrutemos más aún más de esto. Pero aquí es algo interesante. Es un orden. Pero es pasivo, ¿no? No llénate del Espíritu Santo, sino sed llenos. Estamos en un lugar de dependencia. Estamos confiando, entregándonos al Señor para que Él haga algo, hace algo por nosotros, que, algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Estamos en un lugar sin capacidad nosotros solos, y sin embargo, Él nos dice que debemos ser receptivos, debemos colocarnos en un lugar en que estemos listos a recibir la bendición que Dios nos tiene, ser llenos del Espíritu. Y eso nos lleva al versículo 19, ¿no? Y antes de llegar al versículo 19, claro, usted sabe más adelante, pero si fuera primera vez usted leyendo el libro de Efesios, y si usted estuviera llenando espacio en este versículo, ¿cuántos de nosotros tendríamos lo que tiene, de hecho, escrito el versículo 19? ¿Cómo debemos hacernos receptores de ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, hay todo tipo de rituales que podremos hacer o experiencias especiales que podremos intentar para realizar esto. Pero no es nada tan extraordinario como estos tipos de cosas, ¿no? Es hablar entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Es algo impresionante, ¿no? Es algo muy ordinario, ¿no? Ordinario. Si usted está pensando a sí mismo, bueno, yo hago eso cada domingo, pues sí, es exactamente correcto. Hacemos eso todos los domingos. Y si está hablando de la reunión pública, obviamente es bueno para nosotros cantar al Señor en la privacidad de nuestros propios autos y casas y todo lo demás, pero aquí está hecho algo públicamente. Hay uno al otro hablando entre vosotros, ¿no? Así que yo me pregunto si usted había pensado en eso. Mientras usted canta, que usted tiene dos audiencias. Claro, usted está cantando al Señor, primeramente, ¿no? Pero también están hablando uno al otro. Yo me pregunto si su prójimo, su vecino, puede escucharle a usted hablar. Es interesante, ¿no? Los salmos, ¿no? Yo noté eso cuando estábamos apenas cantando Salmo 25, es diferente a los demás, pero, o no es diferente a los demás, pero mientras usted canta, usted se da cuenta de que estamos hablando muchas veces directamente al Señor, pero otras veces estamos hablando uno al otro, ¿no? El Señor es bueno y justo, lo que cantamos. Estamos hablando de Él o sobre Él, ¿no? Estamos hablando uno al otro. Y aquí está esa llenitud, o sea, lleno del Espíritu Santo, podemos decir, colocándose a sí mismo en el camino de donde aparece el Espíritu Santo y donde Él aparece. Él está apareciendo en la oración de Dios, de su pueblo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Colóquese en un lugar donde aparece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece, dice Pablo, aquí en las reuniones de su pueblo, cuando adoran a Dios. Y mientras usted está en esto, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, canten. Cante los salmos, himnos, cantos espirituales del Espíritu. Y eso es lo que es la palabra espiritual, ¿no? ¿Cómo debemos entenderlo? No espiritual en el sentido de nuestro espíritu, sino espiritual en el sentido de que el Espíritu Santo, esos son salmos, himnos y cantos que el Espíritu Santo ha dado a nosotros. Así que hay una audiencia horizontal, hay bendición mutua entre nosotros mientras se reunimos. ¿Y qué quiero subrayar por nosotros? Lo tan ordinario que es esto. Nosotros escuchamos, se llena del Espíritu Santo y nuestras mentes van corriendo a todos lados de qué significa, qué cosa sensacional tenemos que hacer para tener tal experiencia. Pero aquí está Pablo diciendo, aferrándonos, aterrizándonos bien en la adoración, semana tras semana, reuniones del pueblo de Dios, mientras adoran al Señor juntos. Así es como usted persigue la sabiduría. Es una bendición, ¿no? Que Pablo, las escrituras no nos coloquen en un sistema de jerarquía espiritual, como si fueran algunos súper bendecidos, algunos con el peso espiritual que tienen conocimiento secreto de cómo acercarse mucho más a Dios, o que tendremos que pasar por un proceso elaborado y complicado para poder alcanzar un lugar de bendición delante de Dios. El Señor dice, aquí es donde hago la mayoría de mi trabajo con mi pueblo. Aquí es donde prometo reunir y encontrarlos. Aquí es donde prometo bendecir. Hay más sucediendo aquí de que nos damos cuenta y creemos a Dios. Creo. No es sorprendente entonces que la gente en tiempos de la Reforma se emociona mucho en cuanto a la adoración y cantar de la congregación fue restaurado a la congregación. Mucho tiempo fue entregado a los profesionales, ¿no? Pero había tanto emoción y ánimo, gozo, cuando el pueblo de Dios empezó a cantar juntos al Señor nuevamente. No debemos tomar eso por sentado. Pero a lo mejor estoy hablando a alguien que se siente que es, que se siente que tiene un hueco grande en su vida. Y a lo mejor usted no diría que tenga un hueco gigante en su vida, pero lo que falta son tentados a llenarlo con bebida, con la televisión, con música, cosas vanas. ¿Y usted se está dando cuenta de que son vanas? ¿Por qué no de la promesa de Dios una oportunidad? ¿Por qué no le dé a Dios una oportunidad escuchando su palabra y buscarlo, la verdad, en la oración? Puede ser usted ha estado en otros lugares de adoración y aquí está, aquí puede ser todas las semanas de una forma pasiva. ¿Por qué no busca a Dios? ¿Por qué no lo busque mientras reunimos para adorarlo? Así que tenemos una bendición dada por Dios, un antídoto dado por Dios a la vaciedad y lo vano en nuestra vida, que siempre somos tentados a llenar con otra cosa. Y Él dice, aquí es como se puede ser llenos del Espíritu. Bueno, hemos visto cómo redimir el tiempo, aprovechar el tiempo. Hemos buscado, visto más bien cómo Señor del Espíritu. Número 3, vamos a ver una vida de acción de gracias. Una vida de acción de gracias en versículo 20 ahora, donde dice, dando gracias siempre. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Dando gracias siempre, dando siempre gracias por todo. Martin Lloyd-Jones, en predicar sobre algunos de esos versículos, pasó tiempo discutiendo qué es que el necio espiritual es engañado. ¿Qué es lo que domina su vida? ¿Qué decida hacer? Y dice, el necio espiritual hace decisiones basado en una noción, hace decisiones basado en sus deseos, sus pasiones, hace decisiones basado en el momento, sin pensar sobre las consecuencias. Pero el cristiano es reinado, gobernado por gratitud. El cristiano es gobernado por un corazón que da acción de gracias. Yo no sé de usted, pero yo creo que sin duda a través de los años ha subestimado qué tan seriamente Dios toma la ingratitud. Pero usted solamente tiene que ver la historia del pueblo de Dios en el desierto y su quejar y su murmurar que sucede allá entre ellos, y ver cómo Dios usa disciplina a ellos, cómo su enojo y hacía sobre ellos por causa de su ingratitud, a darse cuenta de que puede ser yo tratará, puede ser que yo trate a elegir la ingratitud, pero Dios no. Y para un cristiano ingrato habrá disciplina. Disciplina que Dios tiene que enviar a nuestras vidas para expulsarnos de eso y enseñarnos la gratitud. De aquí tenemos un versículo que enseña algo diferente. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra perspectiva. Y el desafío aquí para nosotros es cambiar nuestros momentos quietos y nuestros momentos en el auto, nuestros momentos andando en el estacionamiento, nuestros momentos en la tienda, en la gasolinera, tomar aquellos momentos y levantar nuestros corazones a Dios y darle gracias. Ofrecerle a Dios gracias con nuestras mentes y palabras. Ese es el camino de sabiduría, ¿no? Es el camino de la sabiduría. Ese camino es un camino nuevo porque no viene por naturaleza a nosotros. Aun cuando nos va bien el día, podemos encontrar muchas cosas que nos van mal, aun en los mejores días. Damos gracias a Dios por la maldad que encontramos a nuestro alrededor. ¿El pecado? No. Pero le damos gracias que Él lo conquista y que Él gana, ha conquistado el pecado para bien en nuestras vidas, que Él obra todo, hace que cooperen todas las cosas para bien a ellos quienes aman y son llamados según sus propósitos. Él perfeccionará todo lo que hay en cuanto a nosotros. Es por eso que le damos gracias, como hizo Job hace mucho. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguna vez había pensado eso usted? ¿Cómo es eso? Es resignación. El Señor da y el Señor quita. Usted puede escuchar a un credo decir algo así, ¿no? Pero la última parte, ¿qué es? Esa es la perspectiva cristiana, no esa es la perspectiva. Bendito sea el nombre del Señor en su dar, en su quitar. Juan Calvino nos recuerda que lo hace de una vida de acción de gracias. Son los beneficios innumerables que recibimos de Dios. Una vida de acción de gracias. Y luego hay una cosa más que nos dice, ¿no? Finalmente, cuatro puntos que nos da. Y podemos buscar en otros pasajes, escrituras que marcan el camino de la sabiduría. Pero el número cuatro es servicio humilde. Y versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. No, nosotros vamos a meternos en una sección de Efesios que se trata de sometimiento y relaciones en que hay una sumisión que está sucediendo. Pero aquí en versículo 21 el enfoque parece ser sobre, está sobre sumisión mutua. Sumisión mutua. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Tipo de sumisión mutua que respira humildad, que produce servicio. No insistiendo nosotros mismos, no asegurando que seamos nosotros primeros, no insistiendo en nuestra propia opinión, no contando, sino contando a los demás, perdón, a mejores que nosotros mismos, poniendo sus intereses primero. Jesús dice, ese estilo de vida, o Pablo dice de este estilo de vida también, que esta mente esté en ustedes, que también está en Cristo Jesús. Una vida de servicio humilde por Cristo, quien dijo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que yo hago la pregunta, ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo yo ayudar? Y usted puede ver, al hacer eso estamos acercando a Cristo uno al otro, estamos mostrando a Cristo uno al otro en la iglesia, haciendo a Cristo más real uno al otro, mientras servimos uno al otro, mientras amemos unos a otro. Hay una historia que viene a nosotros al tiempo, desde el tiempo de Yugoslavia, de los comunistas. Había un evangelista que viajaba pueblo a pueblo compartiendo Cristo, predicaba a Cristo en Yugoslavia, y un día conoció a otro hombre que se llama Zimmerman, y Zimmerman lo rechazó muy bruscamente y le dijo, Jacob persistía y el evangelista y dijo, ¿cómo puedo yo creer en una región cuyos adoradores y participantes son tan sin Dios, ¿no? Y mostró que muchos en la iglesia se habían puesto al lado de los comunistas y habían aprovechado de la gente común. Y Jacob respondió de esta forma, dice, bueno, ¿qué darías tú si alguien entraría en tu casa y robara tu abrigo? Y luego se puso el abrigo a robar un banco, ¿no? Y el viejito dijo, bueno, yo diría, sí es mi abrigo, pero yo no fui que robó el banco, ¿no? Y Jacob es así con esos dichosos cristianos. Ellos no son en realidad representantes de Cristo. Y Jacob no abandonó a Simeón, seguía en este pueblo y buscó cómo animar al otro hombre, compartir el amor de Cristo con él. Y cuando sé que sus viajes lo llevaban nuevo a tal pueblo, siempre buscaba una forma de mostrar bondad a tal hombre. Hasta que por fin alguna de esas reuniones Simeón hizo la pregunta, ¿cómo puede uno llegar a ser un cristiano? Y Jacob pudo compartir y llamarlo a fe y arrepentimiento y ver a Simeón llegar a ser un creyente en el Señor Jesucristo. Y Simeón respondió a Jacob diciendo, tú te pones su abrigo muy bien. Tú llevas muy bien su abrigo. Eso es lo que somos llamados a hacer, ¿no? Como ellos quienes se someterían uno al otro en temor de Cristo. Estamos buscando llevar bien su abrigo, no apuntar gente al Señor Jesucristo. Es el camino de la sabiduría, dice Pablo. Bueno, esto es andar en sabiduría. Es lo que Pablo nos está comunicando. Qué bendición es tener esto. Algunos de nosotros hemos vivido lo suficientemente tiempo suficiente para afuera de Cristo para ver el daño y destrucción que viene sin Cristo. Y aparte de Cristo, sin Cristo, no hay otro camino sino el camino del necio. ¡Qué bendición para nosotros tener la palabra de Dios abierta a nosotros! Y cuando Dios dice, persiga comprensión y sabiduría, poder ir a Cristo, ¿quién es? Sabiduría y conocimiento de Dios encarnado, encontrar en Él uno que está obrando en nosotros esta nueva vida, esta vida de sabiduría. Y recordar esta noche al cerrar, recordar que el Dios triuno está comprometido al obrar en ti y obrar en mí la vida de sabiduría. Y empieza con nuestro decir, Señor, yo soy un necio. Y yo he escogido la necedad muchas veces, demasiadas veces, pero necesito tu sabiduría. Necesito a ti. Y eso empieza. Eso empieza una vida en que en Cristo Jesús podamos empezar a andar con cuidado, con sabiduría, como hombres y mujeres sabios, no como necios. Que el Señor lo haga así con cada uno de nosotros aquí esta noche. Oh Señor, te damos gracias que podemos orar al Dios con toda sabiduría, quien solamente es sabio. Y buscarte a ti, Señor, buscar al que nos ha dado a nosotros sabiduría de arriba en la persona de tu Hijo Jesucristo, quien mientras lo vemos andar sobre las páginas del Evangelio, los Evangelios vemos a alguien lleno de sabiduría. Cada forma vivimos, pedimos más bien tu perdón, que hemos escogido la necedad en vez del camino de sabiduría que nos ha llevado solamente a malos fines. Pero te damos gracias, nuestro Dios, que hay tal misericordia y gracia en ti, que aun que hemos hecho tal desastre de nuestras vidas, aun por décadas de nuestras vidas, que y los resultados han sido frustración, que aun ahora, Señor, podemos buscarte y andar en nueva forma, tener tu gracia dada a nosotros, andar en novedad de vida, encontrar el camino de sabiduría y a ver el fruto hermoso de estar cerca a Cristo. Señor, ayúdanos, haznos fuertes para poder estar cerca a Cristo y desearlo más que todo lo demás. Lo pedimos en su nombre. Amén.